Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 9 y 4 minutos de la mañana, las 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Estamos aquí en tertulia con Marta García Ayer, Mamen Mendizábal, Nacho Cardero, Paco Maruenda y Rubén Amón. Y nos acompaña un ex colaborador del programa, de nombre Borja Semper, que ahora se desempeña como portavoz del Partido Popular y diputado en Cortes, porque no sé quién dijo aquí el otro día que cada uno toma las decisiones equivocadas que están a su alcance, ¿no? Y abandonar este programa para dedicarse a la política en primera línea, pues todo el mundo, digamos que el 80% de los españoles piensa que es un error. Bueno, Borja Semper, buenos días.
Buenos días, y la sociología española pues no suele estar equivocada. Pero en cualquier caso, esa decisión se tomó. Y yo creo que Edu Madina y yo hicimos algo que no está suficientemente agradecido ni por el director de este programa ni por esta casa, que es...
Irse.
No.
Ah, no.
Hacer que este programa despegara en audiencia y luego ya dejar que voléis solos, ¿no? Claro. Muy buenos días, Alsina, y buenos días a todos.
Buenos días, yo os lo agradezco muchísimo. Como sabéis, que es verdad que el programa no era nada hasta que llegó...
No, apuntabais maneras, pero no...
Y luego hemos sobrevivido, de verdad, a la ausencia de la Ínsula. Bueno, como Edu Madina ya te ha mandado todos sus mensajes, pues ya no hace falta que yo te los mande, pero a mí también me los ha enviado. ¿Ah, Edu,
sí?
Madina, sí, después de que tú ayer comparecieras, hoy te voy a tutear, no te
importa. Por favor.
Comparecieras en rueda de prensa, en la sala de prensa del Partido Popular, para hablar de las cuestiones de actualidad, y luego dejases para el final pues una cuestión que es de actualidad, pero tuya, muy íntima y muy familiar, y muy, porque tú querías o creías que debías contarlo, que es que te han diagnosticado un tumor cancerígeno y que estás ya pues con el tratamiento, has empezado, vas a empezar, que quieres que la gente lo sepa, empezando por los periodistas allí, para que entiendan pues que igual te van a ver menos en estas próximas semanas. Bueno, luego si quieres hablamos de lo que dijiste, cómo lo dijiste y lo que quieres que los oyentes de este programa, que han sido oyentes también tuyos, pues sepan sobre este asunto. Pero quiero primero que me cuentes de las... han pasado como 20 horas entre que lo anunciaste ayer o lo contaste ayer y estamos hoy aquí. En estas 20 horas te habrán pasado cosas. Bueno, el WhatsApp te habrá reventado, ¿no? Tendrás 1000 mensajes de... ¿cómo lo has llevado? Una vez que ya lo has soltado, ya todo el mundo lo sabe, ¿eh? Todo lo que ha pasado después en estas 20 horas... ¿Cómo ha sido? ¿Te han llegado mensajes que no esperabas? ¿Más de los que esperabas? ¿Menos de los que esperabas? ¿Alguien te ha dicho algo que te ha tocado de alguna manera más que cualquier otra cosa? No sé.
No, pues todo es bonito. La verdad es que desde ayer a este momento, que también está siendo bonito, todo ha sido, pues una ola de afecto y de generosidad también, ¿no? Por parte de muchísima gente, algunos con los que no tenía relación desde hace mucho tiempo, otros con los que tengo relación. Es decir, yo creo que hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier otra circunstancia. Y entre esas cosas, pues está cuando alguien lo pasa mal o regular, pues hay que tener horchata en las venas para no sentir cierta empatía, ¿no? Y bueno, y ayer eso lo comprobé, ya lo había comprobado en mi vida, desgraciadamente lo he tenido oportunidad de comprobar en otras ocasiones, pero ayer lo volví a comprobar, ¿no? Y que bueno, pues eso, ante la enfermedad, y esta enfermedad es muy puñetera y todos sabemos que es una enfermedad muy puñetera, el cáncer es una de las palabras más malditas que probablemente podemos verbalizar. Pues el afecto y la coincidencia de todos en estar, bueno, en mostrarlo, pues yo tengo que decir que reconforta, Alsina.
Sí, compartirlo, dices.
Bueno, y que la gente lo diga. Oye, yo sé que esto, mira, yo no me considero tan especial, ayer lo decía, ¿no?
Ya, pero seguro que tú le has dado vueltas a esto. Antes de decidir si lo cuentas o no cuentas, ayer decías esto de que eres vasco y el pudor, pero no hace falta ser vasco. Yo no soy vasco, por ejemplo, ya me gustaría, pero entiendo perfectamente lo del pudor de contar algo que al final es muy... muy personal y que es tuyo, de tu familia y de tu entorno más inmediato, ¿no? Pero ¿cómo llegas a la decisión de que es bueno decirlo o de que necesitas decirlo? ¿En qué reflexiones has estado antes de tomar la decisión?
Por un lado, una de decir, oye, antes de que lo cuente otro y lo cuente mal, o verlo publicado en algún sitio o de manera regular, pues es mejor adelantarse y contarlo con naturalidad. Que además me permitía también quitarle un poco de drama, quitarle hierro y hacerlo pues como afronto yo esto, oye, pues con toda la naturalidad posible, sin frivolidad, porque no voy a frivolizar algo que objetivamente es serio, pero creo que hay que quitarle hierro porque somos muchos, somos demasiados los que padecemos esta enfermedad.
¿Pero ya eres capaz de hacer bromas sobre todo?
Sí, Sí, intento no hacerlas delante de mi mujer, que bastante tiene, pero sí.
Bueno, bromas.
Bromas de vasco, ¿no?
Recurro al humor, recurro al humor negro, sí. Yo creo que ayuda, el humor siempre, siempre ayuda. No voy a reproducirlos aquí porque estará oyéndome mi madre, que tampoco le hará ninguna gracia. Pero bueno, y luego, esto de la política tiene muchos peajes, todos lo sabemos. Y uno de ellos es pues, que algunas cosas que son muy íntimas dejan de serlo. Y si va a cambiar mi físico, si se me va a notar físicamente, si se me va, bueno, si se me va a caer el pelo, si se me va a empezar a evidenciar en el físico. Y si voy a estar menos presente, pues mi responsabilidad también es contarlo y ofrecer pues, información la justa, insisto, la justa, para que la gente pues, sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado también, sin ánimo de ser algo que no me corresponde y que no quiero ser, también me apetece ayudar a que, bueno, a que la palabra sea menos maldita y a que la palabra cáncer también se pueda verbalizar en el espacio público o en la intimidad de cada uno con más naturalidad, ¿no? Uh-huh. Y probablemente si alguien conocido, y yo lo soy, por mi actividad profesional, pues lo verbaliza con normalidad, quizás hay alguien a quien le ayude. Alguien que está pasando por este trance, alguien que tiene cierto vértigo a decirlo públicamente, pues quizás le ayude, ¿no? No sé, todas estas cosas, Carlos, me pasaban por la cabeza y son las que provocaron pues que, oye, pues con la mayor normalidad y naturalidad posible ayer lo contara, ¿no? Y hoy esté aquí, que te agradezco mucho, por cierto, también, que podamos tener esta charla.
Hombre, yo te agradezco que hayas venido a casa, a tu ex casa, a decir lo que te apetezca sobre estas sobre esta cuestión. Antes de contárselo a los periodistas ayer en la sala de prensa, bueno, no sé cuántos días han pasado y tampoco si quieres...
No, te lo cuento.
Entre que te lo dice a ti, o sea, tú vas a un chequeo por lo que sea, rutinario, decías ahí. Sí. Vas a hacerte una prueba y se encuentra el médico o la médica, lo que fuera, con el tumor en cuestión. Y entonces te lo tiene que contar a ti. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo te lo cuenta? Hay formas de decir las cosas. Los médicos suelen tener mucha... Bueno, tienen ya mucho oficio en eso también. A la hora de decirlo, dependiendo también de cómo te ven a ti, de cuál es la personalidad que adivinan o conocen del paciente a partir de ese momento, pues se lo dicen de una forma o de otra. ¿Cómo te lo dicen a ti? Y el primer impacto, que tiene que ser tremendo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo
lo recuerdas? Mira, aprovecho y le mando un beso muy fuerte a Paula, que ha sido la internista que con claridad, pero con un tacto extraordinario y con mucho cariño, me lo contó. Y ha sido con fases, ¿eh? Porque es verdad que esto ha sido una fase, han sido etapas. Desde que te lo dicen hasta que te dicen la dimensión del problema, hay un espacio ahí de vértigo en el que piensas que igual tienes que empezar a cerrar carpetas porque esto se ha podido extender, quiero decir, desde que se identifica hasta la última prueba en la que te dicen, oye, mira, dentro de la jodienda, dentro de lo inmensa, grave que es esto, no. Está encapsulado, está localizado y el tratamiento pues es factible que podamos hablar en términos de curación.
¿Cuántos días pueden pasar entre que te dicen hemos detectado un tumor y ya te diremos después de las pruebas cómo de qué alcance tiene? Cinco terribles días, vale.
Y el día en el que me confirman, porque ese día me hago la prueba, en que está localizado, es el día que comienza el Congreso Nacional del Partido Popular, el viernes. Entenderéis, y esto Feijóo lo sabe y lo puedo decir públicamente, que yo estaba relativamente interesado en el Congreso del Partido Popular. Y bueno, como Feijóo lo sabía, él me decía, es normal que tengas un interés muy relativo en el Congreso Nacional del Partido Popular. Pero bueno, como me lo dijeron ese mismo viernes, acudí allí con una sonrisa controlada, siendo consciente de que, bueno, pues que el problema era serio, pero que tenía un tratamiento factible, ¿no? Y bueno, pues eso fueron 5 días de mucho vértigo, de incertidumbre, de porque no tiene nada que ver, lógicamente, un diagnóstico.
Sí, que te planteas, bueno, los peores escenarios.
No, claro, pensaba...
El peor escenario.
Y piensas en tus hijos, piensas en tu familia. Bueno, yo cuento esto con naturalidad, insisto, aún siendo vasco, porque no hace falta ser vasco para tener pudor en contar estas cosas, porque creo que es bueno que la gente sepa que todos los enfermos de cáncer, estoy seguro que pasan por estas reflexiones. Claro. No me considero especial, pero quiero aprovechar esta oportunidad que tengo en este medio y mi notoriedad o la oportunidad de repercusión mediática para que todo el mundo sepa que esto es lo que pasa por la cabeza de alguien a que le detectan un cáncer. que es una enfermedad jodida, es una enfermedad complicada, de la que se sale, y hoy afortunadamente se sale mucho más de lo que se salía hace unos años, y que es una enfermedad que además impacta cada vez en gente más joven, ¿no? Y que no, todos somos susceptibles, no quiero ponerme dramático.
Tampoco eres tan joven.
Pero... Ya, bueno, yo creo que sí, pero bueno, yo entiendo que...
Más joven que yo, pero...
Y eso pasó.
Una vez que ya te dan la información, o sea, el primero que la tiene que digerir eres tú.
Sí.
Y luego te tienes que ir para casa.
Claro.
Y luego en casa tienes que contar.
Sí.
Tienes que contar...
Yo, en el fondo, a Carlos, creo que estoy hablando en estos términos gracias a mi mujer, gracias a Bárbara, que insistió para que me hiciera pruebas. Porque, al final, yo tengo una tendencia natural que es a dejarme a mí relegado en mis cosas. Bueno, os veo los que asentís por aquí y todos asentís diciendo, es verdad, nos dejamos, ¿no? Y el día a día pasa y dices, bueno, ya me miraré mañana.
¿Sabes que eso es más de hombres que de mujeres, ¿no?
Es probable.
O sea que, sí, eso está estudiado, Marta, no me mires así, que he leído yo unas encuestas que... No, es verdad que dicen que los hombres tenemos una tendencia a relegar lo de los exámenes médicos y tal, porque nos parece que ir a hacer tal la prueba médica... No sé si es un signo de debilidad o tal, pero que es como no ser lo suficientemente firme y tal, y que sin embargo las mujeres lo llevan con mucha más naturalidad, ¿no?
Pues es probable.
O sea que...
Es verdad que Bárbara también tiene la nos ha impactado directamente el cáncer en la familia, y con lo cual ella tiene una sensibilidad, no sé si especial, pero sí está especialmente concernida por el tema, ¿no? Y me insistió, y le hice caso, que suele ser habitual que le haga caso... Ahora que vamos a dejarlo.
Afortunadamente.
Y en el fondo estamos hablando de este diagnóstico optimista por ella, porque si lo hubiera dejado, yo hubiera pensado, bueno, lo dejo para después del Congreso.
Después del verano.
Luego el verano. Lo dejo para después del verano. Y luego dices, bueno, espérate, que están las Navidades a la vuelta de la esquina, a ver si Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones, voy a esperar a después. Esto de Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones no es lo que es nadie, pero bueno, vamos a esperar a después. Por cierto, todas las bromas que hago no son declaraciones políticas, ¿eh? Quiero decir, para luego los teletipos de las agencias. Y entonces, gracias a esa insistencia, de Bárbara, pues probablemente, Carlos, estoy hablando en estos términos, ¿no? No sé cuál era la pregunta, pero me he quedado en barra.
La pregunta era, en casa hay que contar también lo que...
Ah, bueno,
que
y claro... Dicho,
¿no? Y luego están los chavales. Que tus chavales ya tienen...
Tenemos dos sectores.
Se enteran de todo.
Tenemos dos sectores. Un sector mayor, de 14 y 19 años, que, bueno, como también han vivido en la familia la enfermedad, son conscientes de lo que hay y, bueno, lo están gestionando bien. Y luego el sector infantil, al que vamos a intentar preservar en la medida de lo posible, que es un sector infantil que tienen 6 y 8 años, vamos a intentar preservar en la medida de lo posible, bueno, pues sin mentirles, pero papá está enfermo. Papá se va a cortar el pelo porque es un cursi y le apetece en verano ir con el pelo sin pelo, y vamos a ver si funciona, ¿no? Pero bueno, con la naturalidad, con toda la naturalidad posible.
Los del sector ya casi adolescente, ya, estos ya se enteran de todo.
¿Sabes? Sí.
Y estarán mirando ya todo el día internet y eso, o sea que es imposible.
Sí, y luego los amigos también les escriben y su entorno les pregunta, su entorno les dice, y bueno, yo creo que lo están llevando hasta donde yo sé, y no me contarán si es al revés, eso también lo soy consciente, hasta donde yo sé lo están llevando bien.
Que te preguntaba antes por lo de los mensajes que has recibido, porque veo que en alguna crónica se destaca mucho que Rufián, ayer hubo tweets, incluso de Pedro Sánchez, hubo tweets pues, deseándote que te cures cuanto antes y todo. Y hubo un tuit de Rufián, y el de Rufián era mucha fuerza, amigo. Decía, gente decía, ah, son amigos. Pues sí.
Tenemos una relación muy rara. En general me llevo bien con la gente, en general. Y luego, a partir de ahí, pues hay muchas escalas de amistades. La palabra amistad es una palabra muy amplia, muy grande, ¿no? Pero sí, tengo buena relación. A mí no me ha supuesto nunca un problema, una discrepancia ideológica, por muy profunda que sea, que es la que tengo con Gabriel, una discrepancia oceánica, con tener una relación personal, que pueda llamarse en alguna de esa escala de lo que se llama amistad, pues pueda estar en algún punto, ¿no? Me puedo tomar un café con él y reírnos, hablar del verano, hablar de la familia, no pasa nada. Siempre lo he defendido y siempre lo voy a defender, ¿no? Y menos mal que es así. Pero sí, no, agradecí mucho todos los mensajes, los que has enumerado, y algunos otros también, ¿no? Y no le va a molestar, pero mira, ayer no le va a molestar que lo cuente. Ayer me llamó Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, uh-huh. Que es un hombre además extraordinariamente cariñoso y muy religioso, y que ha también, bueno, que sabe de lo que habla. Y bueno, mensajes y llamadas de esas son las que te reconfortan, ¿no? Alguien que tiene mucha fuerza, alguien que ve con perspectiva las cosas. Pues bueno, de esos ha habido muchos. Y luego muchísima gente anónima, que para mí es muy relevante, que también lo ha hecho, ¿no?
Luis de la Fuente es más religioso que tú.
Sí. Tampoco es muy complicado. Pero yo, yo tengo una...
Oye, y cuando te pasa esto, o sea, cuando te diagnostican una enfermedad y entonces pues te planteas todo lo que te puede pasar, aunque seas poco religioso, de repente te surge esa chispa de decir, pues igual debería creer un poco...
No, es un cliché recurrir a, no sé si al misticismo, a la religión, a jerarquizar la importancia de las cosas cuando te pasan estas cosas, ¿no? Cuando te pasa algo así, recurres a...
Bueno, pero jerarquizar sí lo habrás hecho. Sí. O sea, tú lo has dicho. Bueno, Congreso del PP pasa a ser tu prioridad penúltima.
Sí, con todo
y eso te pasará ya con un montón de cosas que ahora piensas, pues igual le he dedicado mucho tiempo a no sé qué.
No, todo es importante, lo que pasa es que no todo es vital. Claro, todas las cosas que nos pasan en la vida, o casi todas, son muy importantes, pero no todas ellas depende la vida y la muerte. Entonces, obviamente, cuando hay algo de lo que depende la vida y la muerte, eso pasa a ser lo más relevante y lo más importante, al menos mientras estás con ello, ¿no? Espero que sea también un ciclo.
Sí, claro. No, pero...
corto, ¿no? Pero sí, sí, yo sí, y piensas muchas cosas, por la cabeza se te pasa, relativizas problemas. Ayer, como estoy en plan sincero, ayer me tocó dar la rueda de prensa de los lunes del partido, y tanto mi equipo de prensa, Luis de la Mata, como bueno, el gabinete del presidente Feijóo, el propio Feijóo, sabían que yo esa rueda de prensa no iba a ser la mejor que he dado en mi vida. Porque evidentemente hablar de corrupción, hablar de los temas que están en estos momentos en la agenda política española, pues todo el mundo entendía, y esto es una generosidad por parte de mis compañeros, que no iba a estar especialmente fino. Si preguntas a Paco Maruenda, igual cree que nunca estoy fino. Exacto. Pero bueno, ayer no iba a estar especialmente fino, ¿no?
Ayer en concreto es cuando te vio mejor, fíjate.
Te vi brillante.
Sabes, Paco, que te lo digo con todo el cariño. Sí, ya lo con sé. Todo el cariño del mundo. Y yo estaba esperando al final, pues quería pasar rápido página de la actualidad para quitarme este peso de encima, ¿no?
Claro, que de haberlo sabido antes, los periodistas que estaban allí, pues te hubieran hecho las preguntas, que hubieras fallado en las respuestas, sobre todo los temas de actualidad del día.
Sí.
Lo que pasa es que no eran conscientes de tu estado. No, pero a eso me refiero con lo de la jerarquía de importancia que das a las cosas, tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Supongo que cuando te dicen tienes un cáncer y, por tanto, hay un tratamiento, te ha sido detectado en una fase muy primigenia y, por tanto, el pronóstico de curación existe, pero en tu cabeza está también el otro escenario, que es el tiempo. Claro. Si nunca somos dueños de nuestro tiempo, cuando te dicen algo así, supongo que lo primero que piensas es cada vez soy menos dueño de mi tiempo.
Total.
Y eso significa que un montón de cosas a las que dedicas tiempo todos los días pasan a ser igual muy poco importantes, porque tienes que administrar el tiempo que crees que tienes, ¿no?
Esos días terribles en los que no sabíamos la dimensión de la enfermedad, incluso hoy día,
claro,
a mí me resulta complicado proyectarme a X años vista. Me resulta complicado. Entran variables que hasta ahora no entraban. Nadie se plantea no estar aquí dentro de 10 años. Pero esta enfermedad te provoca que dices, bueno, dentro de 6, y paras un momento, claro, haces una pausa y dices, un momento. No quieres pensar en ese escenario, obviamente, ¿no? Pero sí te cambia el orden, sí te cambia la dimensión del tiempo. Y pasas a decir, oye, mira, que los niños están encima del sofá con los pies, me da igual. O sea, saltad, malditos, que decía la película.
Y yo, ¿no?, que lo vea.
Quiero decir, todo, hablando de relativizar, claro, de relativizar las cosas, ¿no? Algo de esto hay, ¿no? El tiempo pasa a tener otra dimensión y pasa a tener otro peso y otra importancia. Pero bueno, por eso también te lleva a decir, oye, vamos a vivir el día a día, vamos a sacarle chispas a esto.
Ah, pero los políticos que todo lo medís en legislaturas.
Menos Pedro Sánchez.
También.
es la legislatura, cuánto le queda a la legislatura, cuánto no le queda, qué haremos en los próximos 4 años.
Sí.
Pues después de una cosa como esta, pues eso también salta por los aires.
Sí.
Tú ya
tenía la sensación, Carlos, de que todo esto va muy rápido, ¿no? Que de un tiempo a esta parte la velocidad del tiempo nos lleva a que los acontecimientos hagan que el tiempo cambie. O sea, perdón, la velocidad de los acontecimientos hacen que el tiempo también haya saltado por los aires en cuanto a análisis periodísticos, políticos, proyección de... Pero claro, esto obviamente a mí ya me cambia radicalmente, ¿no?
Entiendo, Borja, que empezando por dar tu fuerza a los demás cuando igual tendría que ser al revés, ¿no?
Sí, pero bueno, también de momento creo que tengo capacidad y mi responsabilidad de dar fuerza a los demás, a mi entorno familiar. Creo que es mi responsabilidad y de momento creo que puedo hacerlo. Tampoco me engaño, Rubén. O sea, yo creo que ahora inicio un ascenso a una cumbre muy alta. El proceso de curación, el tratamiento de un cáncer es un tratamiento muy exigente, en el que se producen momentos físicos muy bajos, que te provoca y que psicológicamente también hay que estar fuerte, ¿no? Y probablemente en este proceso pues me voy a enfadar con el mundo, me voy a enfadar conmigo mismo, me voy a enfadar con muchas cosas, ¿no? Pero tengo que intentar estar, soy consciente de que tengo que intentar mantener cierto equilibrio y serenidad, pues porque los que me rodean no lo merecen, al contrario. Entonces, bueno, pues... Voy a intentarlo. Y si no, os llamaré, ¿eh? Te llamaré para que me lleves a los toros o algo, ¿sabes?
Llámanos cuando te quieras enfadar con el mundo.
Sí.
Te quieres enfadar, pues llamas al programa y te desahogas contra nosotros si hace falta, ¿no? Algo habremos dicho que te sirva para...
Esos programas de radio antiguos en los que la gente llamaba y se desahogaba, ¿no? En directo.
Eso es una maravilla.
Sí, pero un programa de mañana, no de madrugada.
No, por supuesto.
Son de, como de lamentarse, pero en voz casi baja, en susurros. No, programa de mañana, o sea, de... Iba a decir una barbaridad. O sea, desahogarse contra el mundo, pero págalo con nosotros, que nosotros estamos también para eso, ¿no? Cualquier cosita que hayamos dicho sobre... una rueda de prensa tuya, una cosa que ha hecho Feijóo, una posición del PP que no compartimos, tú llamas y ya está. Lo sueltas todo.
Vale.
Cuenta con nosotros.
No soléis tener argumentos de crítica, pero bueno, si algún día pasa os lo diré.
Yo quiero saber si te has preparado. Quiero decir que tú eres un hombre inteligente en todos los sentidos. Inteligente emocionalmente, inteligente con todo lo que significa la palabra. Y cuando uno sabe lo que está por venir... también va como, igual que vas cerrando carpetas, ¿no? Y abriendo otras, te vas preparando, ¿no? Entonces, si has pensado en cómo prepararte para este proceso que puede durar, no sé, medio año, un año en tu curación y que exige también rodearte de otras herramientas diferentes a las que has manejado en este momento, ¿no? Y que puede ser interesante para la gente que en este momento está enferma también.
Lo estoy pensando y estoy trabajando sobre ello también. Lo que no me hago es engañar. Quiero decir, tú puedes planificar y proyectarte, pero soy consciente de que ni aún así va a ser suficiente, que va a ser día a día. Entonces, lo que me dicen los médicos y lo que te dice cualquiera que haya pasado por esta enfermedad es que pienses en el día a día. Que pienses en el día a día, en superar cada día, en tener, levantarte por la mañana y decir, bueno, vamos a por ello, ¿no? Entonces, sí, yo estoy en ello, pero no me engaño. Voy a intentar pues mantener cierta normalidad, mantener cierta actividad física, mantener, seguir leyendo, no esa promesa incumplida siempre de abandonar Twitter, todas las cosas.
Y escuchando la radio también.
Y seguir escuchando.
Me refería al deporte, por ejemplo, como está demostrado ahora que hay una parte muy importante en los procesos de curación que pasa por el ejercicio físico. Me refiero también al ejercicio mental y emocional, ¿no? Y tener a alguien que te pueda ayudar en los procesos.
Sí.
En pedir ayuda en otros ámbitos diferentes, ¿no?
Soy muy defensor de la química cuando es necesaria y del apoyo psicológico cuando también lo es. Y yo creo que también sobre esto hay que hablar con normalidad y naturalidad. Y a veces necesitamos un apoyo y un impulso que viene de mano de profesionales que saben de lo que hablan porque lo han estudiado y que te ayudan para que tu cabeza esté la medida posible lo más centrada. Y no, obviamente no renuncio, al contrario, está en perspectiva echar mano cuando sea necesario de un apoyo psicológico profesional, claro que sí.
Sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Paco Maruenda en que tu rueda de prensa de ayer fue de las más brillantes, sin duda, que has tenido. Desde luego en la que seguramente puedes estar ayudando a más gente, porque el cáncer sigue siendo un tabú, sigue temiéndose el estigma que le acompañan, el miedo, no solo el miedo a la muerte o a la enfermedad, también al aislamiento social o al rechazo laboral. Hay muchos miedos que rodean al cáncer más allá de los puramente médicos, y creo que la espontaneidad con la que lo contaste ayer, incluso los titubeos, hacen que mucha más gente se visualice contándolo, por ejemplo, en el trabajo, que es un entorno en el que cuesta mucho decirlo. Y tú, que eres político, además de ex tertuliano, de más de uno, seguro que te estás preguntando también qué tipo de políticas públicas, cómo puede la política ayudar a que la gente que padece cáncer o que se ha recuperado de él viva mejor.
Sí. Yo no soy experto en políticas sanitarias, ni pretendo serlo, y por lo tanto, si me deslizo por este terreno, voy a meter la pata y voy a cometer errores, seguro. Pero hay una cosa que ya intuitivamente la pensaba, y que hablando con médicos, con profesionales, incluso ayer con Feijóo, e insisto, no creo que estar siendo ningún indiscreto contándolo, lo hablábamos, es cambiar la orientación del enfoque que tiene la enfermedad del cáncer. Y es poner todo el esfuerzo en la prevención. Poner todo el esfuerzo de las políticas públicas y de los recursos económicos, que van a ser cada vez más exiguos, más escasos, que cada vez esta es una enfermedad que se va extendiendo, en la prevención.
Por la longevidad, además, ¿no? Claro. Por la longevidad que...
Claro. Y además estudios que están detectando también que cada vez gente más joven. Tiene cáncer. No se sabe muy bien todavía por qué. No se sabe si son hábitos alimenticios, por el ritmo de vida, es decir, están estudiándolo los grandes... Yo es que estos días...
Contaminación, ¿no?
Te has documentado, ¿no?
Sí, es un tema que me tiene algo interesado.
Hace unos días leyendo todo lo que...
Sí. Entonces, bueno, pues esto sí creo que es muy relevante, muy relevante. Y no podemos permitir que exista tampoco una... A ver cómo lo digo. Una ruptura de la equidad en quien puede hacerse análisis previos, cribados previos, estudios previos, y quien no tiene esa oportunidad de hacérselo con urgencia y con rapidez. Yo creo que parte de nuestro futuro como sociedad en igualdad, con equidad, igualdad de oportunidades, tiene que ver con las políticas sanitarias. Tiene que ver también con proporcionar a todos los españoles, en la medida de nuestras posibilidades, sin engañar a nadie, una oportunidad de mirarse, de cuidarse y de anticiparse a una enfermedad que depende en buena medida, en una medida altísima, la anticipación para un buen éxito, ¿no? Insisto, esto lo digo con toda la prudencia, con toda la cautela, porque no soy un experto en políticas sanitarias y creo que tengo que ser prudente. Pero ya te digo, intuitivamente, y por lo que he oído y por lo que he hablado estas semanas, yo creo que esto es capital.
Borja, al hilo de lo que decía Marta también, yo siempre sostengo que para ser creíble uno tiene que ser auténtico, y para ser auténtico tienes que mostrarte tal como eres, sin filtro y sin filtros, y yo creo que una rueda de prensa ayer fue auténtica y eso te hizo muy, muy, muy creíble. Y creo que eso implica mucha también mostrarte tal cual eres, la vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables y somos seres humanos. Y tú hablas antes, quitarme las redes sociales. ¿Hasta qué punto la vulnerabilidad, que a mí te hace auténtico mostrarte tal como eres, está permitida en política? Y no puede, para que no se... Y muchas veces la gente lo aparta, mostrarse tal cual es, para no ser víctima de un tuit o víctima de las redes sociales, y no se muestra tal como eres en un escenario tal como es el de la cosa pública, donde creo que para ser auténtico y creíble tienes que mostrarte tal cual eres. Somos vulnerables todos.
Sí. Yo creo que las redes sociales, o singularmente esta plataforma, lo que hace es neurotizarnos a quienes nos dedicamos a la política con comentarios de cualquier chalao que pasa por allí y que dice cualquier barbaridad. Esto en términos generales. Y da la sensación de que esos cafres representan algo en la sociedad española. Y probablemente tengan alguna cuota de representación, pero yo creo que es ínfima, creo que es menor. Neurotizado me refiero en el sentido de que no podemos estar pendientes de una red social, porque luego la vida afortunadamente es muy diferente en la calle, ¿no? Y probablemente la gente no se manifiesta tampoco en su vida cotidiana igual que se manifiesta en una red social, que a veces es como una especie de lugar en el que evacúas muchas cosas que tienes dentro y lo haces de una manera sin filtros. Bueno, yo a lo largo de mi vida, Nacho, he intentado, y creo que lo he acreditado, ser natural, aunque me caigan chuzos en punta, ¿no? Y decir lo que pienso, habiéndolo pensado antes, que suele ser lo complicado, pero defenderlo con la honestidad que me lleva a decir, oye, yo pienso esto y no pasa nada si no estás de acuerdo. Lo que no voy a permitir es que me insultes, que son dos cosas diferentes. Y al final depende de cada uno de nosotros el mantenerte ahí y el defender esa colina de la naturalidad, de decir las cosas en la medida de lo posible con transparencia. La política siempre nos lleva, y tú aquí entrevistas a muchos políticos, Carlos, a intentar medir, y es natural que así sea, porque a veces estás hablando de cosas muy relevantes que impactan en la sociedad, intentas medir, intentas canalizar el discurso para que el impacto sea el que tú quieres, pero eso no debe estar nunca reñido con la transparencia, con hablar con normalidad, con no tratar a la gente como idiota, con aceptar algún error si es que se ha producido, con hablarle a la gente de la complejidad de las cosas y que hay decisiones que son muy complicadas, que la mayoría de los retos que enfrentamos en el mundo actual no se solucionan con blancos o negros. Estamos hablando estos días de verdaderos conflictos gordísimos en algunos municipios de España y otros grandes retos que enfrentamos. Y la solución no suele ser nunca blanco-negro, suelen ser temas más complejos. Y los políticos tenemos cierta tendencia a simplificarlo, los medios a intentar simplificarlo también en un titular, porque es lo que tenéis que hacer. Es decir, bueno, saltar eso yo creo que solo depende de cada uno de nosotros, ¿no?
Es muy importante la labor esta que haces, que es dolorosa, divulgativa. Tío, yo llevo muchos años director de periódico y es público y notorio que mi jefe... pues ha tenido todo, ha pasado de pulmón, de próstata, ha tenido 9 cánceres, ¿no? Que no está... Y yo aprendí de él porque justo me contó su primer cáncer cuando mi padre acababa de morir de próstata, ¿no? Y el médico me dijo, dice, mira, ese es el peaje que pagamos por vivir tantos años. Pues mi padre llevaba 12 años con mi madre, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bueno ponerlo. Y luego también tiene la parte, si me permites, positiva, ver lo que te quiere la gente. Aunque tú y yo nos peleemos como gato y perro, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es, ya forma parte... Es más, yo quiero que no cambie, porque no será entonces divertido, ¿no? Pero es verdad que ves que la gente te quiere, ¿no? Hasta yo te quiero, vamos, oye, tampoco sin bueno, excesos, todo, pero es verdad, ¿no?
Sí, sí, pero no le corrijas.
No, es verdad, no, sí, es que el otro día comió con un amigo que no puedo desvelar.
No me corrijas, ¿no? Tú a mí, que soy el presentador.
Si me permites, Carlos, y entonces este amigo, como sabía de que yo de tanto le critico, ¿no? Dice, oye, pues te quiere mucho, ¿no? Me ha dicho que lo que te valora y tal. Digo, joder, es que me lo está complicando. Por tanto, te seguiré criticando.
Yo agradezco mucho las críticas y además aspiro a vivir en una sociedad y en una conversación pública en la que la crítica sea natural y sea normal y eso pueda cambiar o no. Quiero decir, porque algún día se critica y otro día se está de acuerdo. No pasa nada. Porque si viviéramos de otra manera, pues estaríamos hablando de otro régimen o de una sociedad mucho más pobre, ¿no? Dramatizamos demasiado la crítica.
Tu jefe,
sí,
que es el señor Núñez Feijóo, ¿qué te ha dicho? O sea, te ha dicho pues lo que tú necesites, pero ¿qué significa eso? ¿Vas a trabajar menos? Si algún día no vas a la oficina no pasa nada, o sea, ¿esto cómo habéis quedado?
Básicamente eso.
¿Va a haber un portavoz suplente para el día que tú, por lo que sea físicamente, no te sientes en condiciones física o mentalmente? ¿No? Sí. ¿Va a haber como un portavoz sustituto?
Sí,
porque habrá pues mucha gente que está interesada en desempeñarse en ese puesto también, ¿no? A tu alrededor.
Sí, someterse a las preguntas de los magníficos periodistas todos los lunes es algo que hay codazos en Génova 13 para hacerlo. No, ahora más aparte. Yo creo que todos mis compañeros son mejores que yo y no lo digo en broma, sobre todo porque es gente más ordenada, gente mucho más eficaz de lo que soy yo. Y yo creo que las encuestas aún incluso mejorarán más para el Partido Popular cuando otros portavoces asuman. No, iremos viendo con normalidad. Mira, Feijóo ni me ha dejado entrar en este terreno, honestamente. Cuando empecé a hablarle de esto, me dijo, vamos viendo paso a paso. Tú tranquilo, ocúpate lo que tienes que ocupar y iremos viendo, no pasa nada.
O sea, a ti ahora mismo no te apetece quitarte de en medio del todo y decir, bueno, yo me pongo en lo que a lo que tengo que ponerme, que es a curarme. Y ya cuando termine ya vuelvo y... O sea, en tu cabeza no está eso, ¿no?
Yo voy a intentar estar...
¿Quieres seguir estando activo?
Veremos en qué... Sí, hombre, me gustaría tener cierto vínculo y mantener un... Independiente de cuál sea mi estado de ánimo o mi estado físico, un cordón umbilical bien conectado con el día a día de mis compañeros y de la posición del partido, ¿no? Pero bueno, iremos viendo, como diría Rubén, partido a partido.
Diría Simeone.
O... También, y reflejáis. Y mira, Carlos, yo quiero decir una cosa.
Este del Atleti, ¿no?
No, mira.
Este momento de lucidez.
No tampoco estoy tan mal, quiero decir.
No, hablo de este momento de lucidez.
Pero que ha dicho, quiero decir una cosa.
Y, no.
¿Qué cosa es?
Claro, que Feijóo, Alberto, le llamo Alberto porque me he venido arriba.
Y porque se llama así.
El presidente Feijóo.
Ya me imagino que cuando estáis dentro de vuestros despachos hablando entre vosotros, no os tratáis de señor presidente.
Bueno, no, carismático.
Señor presidente, no, el
igual sí, ¿eh? Pues.
Claro, este tema de la sanidad le interesa mucho y le importa mucho. Y sí, tengo que decir que casi me está tratando como un médico estos días. Sí, no voy a entrar en detalles. Pásame los informes, pásame no sé qué te ha dicho, no sé quién. Digo, sí, y lo agradezco mucho. Mira, yo a veces no hablamos de la... Y esto seguro que cualquiera lo puede decir de su partido y de sus jefes, ¿no? O sea que no pretendo decir que en esto el presidente Feijóo sea el único. Pero, chico, yo la talla humana de lo que tengo a mi alrededor, pues quiero reflejarla. Y Alberto Núñez Feijóo la tiene y a mí me lo ha evidenciado y me lo ha demostrado. Y el resto de mis compañeros también, ¿no? Pero yo hablo de este hombre que me lo está demostrando y a mí me reconforta mucho también.
Bueno, como ahora tienes que estar a lo que tienes que estar, que es a la curación, que tiene un desgaste físico conocido, te vendría fatal, supongo, pues que hubiera elecciones antes de... O sea, tú ahora ya prefieres en realidad que la legislatura termine, ¿no?
Llevo meses reclamando desde Génova 13 y en el Congreso que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. Ah,
bueno, pero ahora tienes un punto
de vista distinto. Y en este momento me quiero enmendar. Espera, Pedro, no lo hagas ahora. Espera que me cure, espera que vuelva al tajo y entonces convoca elecciones. Insisto, para las agencias. Esto no es una declaración política, es una...
A mí me lo ha parecido.
No, hombre, a mí me fastidiaría que ahora convocara las elecciones. Sería bueno para España, pero malo para mí, ¿sabes? Yo quiero estar presente. Pero bueno, como priorizo España, pues que nada, que adelante, que convoque elecciones. Pero sí, hombre, después de estos años de pelea, preferiría estar a 100% cuando se convoquen las elecciones.
No priorices España. O sea, la prioridad es la que es. La prioridad eres tú y tu familia. Y ya está, todo lo demás ya lo arreglaremos los demás o lo seguiremos estropeando, que para eso estamos. Bueno, Borja Sémper, muchas gracias por esta entrevista poco política que hemos hecho, la verdad. De ya, hecho, no ha sido ni una entrevista esto, ¿no?
No, ha sido una charleta aquí de colegas y de amigos. Yo os lo agradezco mucho, porque a mí me ha servido como terapia y espero que a quienes nos han oído y nos han escuchado pues les haya servido también para entender un poquito más qué pasa por la cabeza de alguien que pasa por la enfermedad del cáncer, ¿no? Y bueno, que yo os quiero mucho, a pesar de que a veces os equivocáis en vuestros análisis críticos con el Partido Popular, con quien habla y con Feijóo. Bromas aparte, que os agradezco mucho, Carlos, a ti especialmente, este momento. Y la radio tiene estas cosas que no tiene otro medio de comunicación.
Así es.
Lo agradezco mucho.
Así es.
Pues sí.
Gracias, Sémper.
Gracias, Alsina.
Voy a hacer algo que me prometí que jamás haría. Que
a
es,
ver.
Si alguna vez quieres volver, aquí tienes la puerta abierta.
¡Qué blandengue!
Sí, ¿verdad? No, ahora, Madina no se lo voy a decir.
No, Madina, pobre Madina. Pobre Madina.
Lleva no hablemos
hijos,
de Madina.
Lleva a mis hijos al cine, o sea, nos invita, pobre Edu, la que le va a caer también. Bueno, hombre, va a tener a dos fieras que va a tener que ocuparse de vez en cuando, él y Paloma.
Gracias, Sémper. Hacemos una pausa, ¿no? ¿Os parece? Y luego ya pues os despido, porque ya todo lo que teníamos hoy que decir, yo creo que ya lo hemos dicho. Ya, el resto de los
Despídenos
asuntos.
Despídenos ya.
Qué bien verte.
Adiós, Paco.
Adiós.
Un minuto, ahora mismo vamos a seguir.